que como es la segunda vez que comenzamos el programa, igual... Salida nula, segundo intento. Aquí empieza Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo 101.8 de la FM. Venga, vamos allá.
Venga, oye, allá está.
Vamos allá.
Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono
976291398.
Y puedes también ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico.
asi@asi-asi.org.
Muy bien.
Yeah, con dos S's. Hola, compañera, que hemos empezado embalaos.
Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
Del Código Penal. Del Código Penal. ¿Qué pasa con el Código Penal? ¿Qué está pasando? Que de repente sale en todos los medios y nos empiezan a atiborrar aquí con escándalos e indignaciones de que qué duro se va a poner todo, como si no lo estuviera ya. ¿Qué está pasando? ¿Tú te has enterado de algo? ¿Qué?
Hombre, yo claro me he enterado. Los medios de comunicación algo hacen. Bueno, aunque como algún compañero que siempre dice que no sirven para nada,
por ahí
y
va,
bien dicho.
Nada, como dice nuestro asesor internacional... Don Alberto Cruz, nunca escuchéis los medios de comunicación, aunque a veces es inevitable.
Claro, hombre, es que no puede ser.
Pues
sí, ¿no? La gran reforma del Código Penal.
Eso es, con eso llegábamos hoy aquí al subterráneo, al programa, y rodeados de papelotes vamos a intentar hacer una lectura un poco más políticamente comprensiva o global del asunto, ¿no?
Claro. No solamente, ¿no?,
de
las
minucias,
pequeñas sí, cositas que salen en los, claro, medios de comunicación.
Claro, que ha cambiado esto, que ha cambiado lo otro. Mira, Gallardón es malo, no sé qué. Bueno, sí, Gallardón es malo. Luego pondremos una poesía compuesta por Gallardón.
Ya está aquí preparado.
Pero para cumplir, aunque sea un poquito, el objetivo este que acabamos de decir, que nos hemos propuesto, tendremos un par de colaboraciones hoy. Vamos a contactar por teléfono con José Ángel Brandariz, que es doctor en Derecho Penal y profesor de la Universidad de La Coruña, y además compañero. Y también con Jorge del Cura, del Centro de Documentación sobre la Tortura de Madrid, miembro de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura a nivel estatal, que está en Madrid ahora mismo en la presentación del libro sobre la prisión perpetua revisable que presenta Julián Carlos Ríos hoy.
Que lo vamos a sacar de ahí.
Precisamente hoy le vamos a sacar un momentito de la sala para que nos comente sus impresiones. En esto va a consistir la cosa. Así
muy
que
bien.
Empezamos en
cero coma.
Eso es. Why be afraid to find reason to banquet? Shoe one can hide, but there's a world outside. Must be pretty safe under a fireproof blanket. Shock set, blank down, block bat, dang down. Wrong threat, bang clowns, wrong threat, bangs round. Shock set, blank down, block bat, dang down. Wrong threat, bang clowns, wrong threat, bangs round. Esto se titulaba Estado de Shock y nos ha venido muy bien para empezar, porque es como llevamos casi 5 años, ¿verdad? En estado de shock, que no significa que estemos menos gilipollas que hace 6, pero ahora con shock, Un poco, ¿no? Compañera, no viene a cuento, pero han cerrado la Universidad de Atenas. ¿Verdad? Qué tela. Qué bonito. La Politécnica y bueno, vamos, que no hay. Eso es. He visto un titular que alguien colgaba en internet hoy que decía: no necesitamos ingenieros porque eso es para ricos. Era el titular de del cierre. Pues así, en estado de shock. Y como diría el ministro Gallardón, no sé si tienes por ahí un corte con el que podríamos empezar a ponernos en situación. Como diría el ministro, si se carga la web...
Y es verdad que es doloroso a un colectivo decirle que por razones económicas, como lo hemos hecho con todos los funcionarios de España, pues tienen que perder capacidad adquisitiva renunciando a una paga extra, o decir que tienen que aumentar su producción renunciando o suprimiendo pues unos días libres que tenían antes reconocidos. Y creo que las tasas que les cobramos a los litigantes deben de ser para financiar la posibilidad de acudir a la justicia a los que no tienen recursos económicos, no para incrementar la retribución de ningún tipo de operador jurídico.
Pues ahí bueno, sí. No, era en ese momento. El corte que nos ha puesto la cadena COPE es un corte traicionero. Hey, censura, pero bueno, no nos van a callar. No nos van a callar, lo vamos a decir. La frase célebre en esa intervención de Alberto Ruiz Gallardón era literalmente: gobernar, coma, a veces, coma, es repartir dolor.
Fin de la cita.
Fin de la cita, que es una frase que podría encabezar el festival de luz y color de las políticas públicas desde hace bastante más tiempo que la legislatura del PP, por supuesto, ¿no? Y ese es un poco el contexto que queríamos colocar aquí sonoro para empezar a hablar para poner en situación, ¿no? ¿Cómo se interpreta la reforma del Código Penal nueva?
En un contexto
de repartir dolor.
Eso es.
Es decir.
Y así comenzando un poco, que así por un poco de en global, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo cuando durante un montón de años de aumento exponencial de la población penitenciaria? Ahora mismo se está reduciendo, parece ser muy poco, pero se está reduciendo.
Bueno, muy poco, un acojonante...
Bueno, he visto un gráfico que comparado con la subida del paro...
Claro, un acojonante porcentaje superior al 10% desde 2010. A ver, niños y niñas, vamos a echar más dudas que aclaraciones durante este rato. Y luego José Ángel Brandariz, digo yo, que algo nos ayudará. Pero lo que acaba de decir la compañera es cierto. En 2010, justo poco después, vamos, de celebrar nuestra llegada a la Champions League de la economía mundial, como dijo Petazeta, Zetaparo, perdón, que dicen, ¿no? Pues en 2010 fue... allá por el verano caluroso de 2010, cuando llegamos a los casi rozamos los 77.000 personas presas en las cárceles españolas. Desde del Estado español, españolas y catalanas. Desde entonces hasta hoy, la cosa se ha reducido hasta llegar a unas 68.500, que es lo que tenemos ahora. Uh-huh. Es decir, la crisis, que cuando genera semejante nivel de... ¿no? De desgracia y como se dice, los menos favorecidos. Y entonces, claro, como las cucarachas nacen de donde hay pobres, pues también nace el delito, ¿no? Y entonces, como nace el delito, entonces el sistema penal que está para responder al delito, pues los pilla y los mete en la cárcel y la población presa sube. ¡Una mierda! Para empezar.
Error.
Primero, error. Es decir, durante una década de prosperidad a la hispana, la población penitenciaria subió exponencialmente, igual que subía el Producto Interior Bruto, igual que bajaba el paro. Lo que pasa es que, claro, todo eso era muy ficticio. Ahora, como has dicho tú, a partir de que, vamos, inversamente, baja la población penitenciaria al ritmo que sube el paro. No, al ritmo no, o sea, un poco menos, pero vamos, una relación directamente, inversamente proporcional. Uh-huh. Me explico. Entonces, ¿eso cómo se entiende?
Sí, ¿eso cómo puede ser?
¿Cómo podemos resolver esto rápido sin enrollarnos para dar entrada a la llamada cuanto antes? Pues la cuestión es que hay un, aquí hay un lema. Igual que uno de los lemas es gobernar a veces es repartir dolor, es decir, pongámonos en situación y empecemos a vernos todos como castigados, porque ahora mismo todas las políticas que se están aplicando consisten en suministrar castigo, ¿no?, colectivamente. Bueno, pues a la vez el otro lema podría ser ¿cuánta gente habrá en la cárcel? Pues toda la que nos podamos permitir, ¿no? Diría un gobernante neoliberal o turbo neoliberal, sí, o como sí se le quiera llamar ahora mismo. Pues vamos a tener, y así ha sido durante mucho tiempo, vamos a tener en la cárcel tanta gente como nos podamos permitir. Porque durante 2 décadas pues ha habido planes de construcción de prisiones, se han construido prisiones a mansalva, hasta el punto de que las empresas españolas han salido a construirlas al extranjero, sí, también, ¿no? Una empresa pública española promoviendo eso para abrirle nicho de mercado a las constructoras para que, claro, cárceles. Catapum, catapum. Ayer yo lo vi en los medios de comunicación, estos a los que no hay que hacer caso, vi que el 70% de las contratas de infraestructuras en el mundo eran de empresas españolas. Yo creo que ese dato debería estar mal, porque es que... Pues,
¿no? Es que cogieron mucha experiencia con esto del ladrillo, aunque es un poco exagerado.
Te juro que lo vi en la pantalla y dije, no, hombre, ya habrán exagerado un poco. Igual se les ha colgado... Sea el que sea, seguro que es una burrada. Porque en realidad también ha sido inversamente proporcional el nivel de pobreza acumulada y de recepción de dolor por la población en España. En España ha sido inversamente proporcional o directamente proporcional al negociáquer que se han ido haciendo las constructoras. Volvemos a lo nuestro. Entonces, podemos tener todos los presos que nos podemos permitir, ¿no? O eso vamos a tener. Con lo cual, desde 2010, también el cálculo, ¿no?, de ese gobierno que se tiene que sujetar a sí mismo de alguna manera se ha traducido a las cárceles, y durante un tiempo pues lo hemos venido viendo, ¿no? Que si privatización de la seguridad exterior, que si cupos para la hepatitis, uh-huh, o sea, para la asistencia de los enfermos de hepatitis, que pues estás en la lista. Si estás pendiente de condena, no tienes derecho a la asistencia médica. Si no, pues a la cola y cuando te toque, ¿no? El pagar por la comida, o sea, un montón de cositas que se van viendo aparecer. Entonces, en ese contexto es en el que se empieza a hablar de reforma del Código Penal. Aquí te voy a contar una cosa muy divertida, porque una de los asuntos más polémicos, que, o por lo menos que más están hablando en los medios, es la famosa prisión permanente revisable, es decir, la cadena perpetua, ¿no? Es una fórmula de la que se empieza a hablar, como siempre, al calor del populismo punitivo, ¿no?, que es al fin y al cabo la manera de gobernar que ha tenido los gobiernos en el Reino de España durante muchos años. Es decir, cuando todo parecía que iba bien y se hablaba menos de economía, entonces se habla más de delito, y al calor de los casos más graves, pues se coge y se empieza a meter presión, ¿no? El caso de ¿cómo se llamaba? Mariluz Cortés, esta chica. Yo creo que esto fue en 2008. Mariluz Cortés es... Pues eso, uno de estos casos muy macabros y dramáticos, una menor de edad, asesinada, cuyo padre emprende una cruzada, en ese momento con Zapatero en el gobierno, para introducir la cadena perpetua en el Código Penal, ¿no? Ya otros episodios anteriores, desde 1993 con las niñas de Alcácer y etcétera, pasando por 2003, que fue probablemente el momento más grave de aumento... De la severidad penal en la legislación española. Hasta ahora, pues ha ido habiendo episodios de esos. Pues bueno, cuando Mariluz Cortés es asesinada, su padre emprende esa empresa. La empresa llega a buen puerto, de alguna manera, porque el PP hace bandera con ese señor y se une a sus reclamaciones. Es un clásico también que cuando le toca estar en la oposición, cada uno de los partidos del bipartidismo pues presiona y acusa al siguiente de ser blando o de ser ineficaz en la lucha contra el delito. Equiliquá, lo que ocurre es que el PP lo nombra asesor en materia de cosas de justicia y demás. A ese señor, que es una persona respetable como cualquiera, es pastor evangelista y víctima, en tanto que padre, de una víctima de un delito muy grave. Entonces, claro, bueno, eso suena raro. A partir de ahí, se llega a barajar la inclusión del padre de Mariluz para las listas al Congreso. Lo que pasa es que entre unas cosas y otras, pues el hombre se ve envuelto en un tiroteo entre familias en su barrio, no sé qué, bueno, se ve envuelto en un asunto truculento, al final no es incluido en las... Bueno, la cosa se va un poco al garete, el hombre se debe enfurruñar un poco y monta su propia iglesia evangélica o como tal, y bueno, y ya la cosa se queda por ahí. Pero esto, más allá de una historia idiota, lo que es el precedente más importante que crea la inercia para empezar a introducir la perpetua revisable en el Código Penal, porque el PP gana las elecciones a final de 2011 y coge y empieza a reformar o a producir el anteproyecto de reforma del Código Penal a principios de 2012. Hay un anteproyecto a principios de 2012, luego otro en octubre de 2012, y luego el Consejo de Ministros aprueba definitivamente el actual proyecto de reforma hace una semana o algo así. Es lo que tiene gobernar en mayoría absoluta, que del anteproyecto al proyecto no hay apenas variación relevante y que probablemente no, del proyecto a la ley definitiva tampoco va a haber, porque yo me lo guiso, yo me lo como, no va a haber cambio relevante de ninguna manera. Esa es la historia de la perpetua revisable, pero bueno, luego podemos dar algún dato, nos lo puede dar directamente José Ángel Brandariz, que creo que lo tenemos ya
sí.
Al teléfono, ¿verdad?
¿Está
¿Puedo
aquí
saludar,
directo?
Compañera?
Sí, creo que sí.
Don José Ángel Brandariz, compañero, porque es compañero antes que fraile, ¿estás ahí?
Sí, señor.
¡Ay, qué alegría!
Muy bien, todo ha salido bien, qué ilusión.
Alto y claro, me cago en la mar. Muy bien. Muchas gracias, antes de nada, por dedicarnos unos minutillos.
Gracias a vosotros.
Bueno, mira, venimos ya, estamos ya medio sudorosos aquí, rodeados de papeles, intentando entender algo, y lo que es más grave, intentando explicarlo. Así que espero que nos ayudes un poco. Tú, si te lo preguntáramos así a la brava, ¿a qué grano irías en primer lugar para decir, para explicar cuál es la novedad más importante del... ¿O cuáles son del nuevo Código Penal?
Yo creo que hay como dos novedades. Para mí las más relevantes son dos novedades que vienen interconectadas, ¿no? Una de ellas es la obsesión por la idea de peligrosidad, que aparece en múltiples lugares del endurecimiento que supone este anteproyecto y que es, en todos los casos, frente a otras ideas que podrían ser, como la gravedad de los delitos, por ejemplo, el núcleo de fundamentación del endurecimiento cognitivo, ¿no? En ese sentido, es como una obsesión con el hecho de que los delincuentes son, ante todo, seres peligrosos y que la peligrosidad es la que justifica que incrementemos de forma constante la respuesta punitiva y que podamos tener a estos sujetos, que antes que nada son peligrosos, bajo un control lo más extenso posible. Para mí esa huella está, por supuesto, en la prisión perpetua revisable, está en la posibilidad de que las medidas de seguridad de internamiento se prorroguen indefinidamente, está en la ampliación de las posibilidades de aplicación muy, muy generosa de la libertad vigilada, y está en los coqueteos, y más que coqueteos, o sea, como comienzos de construcción de un modelo de control postpenitenciario, ¿no? Y que no está en absoluto claro por el momento que haya un objetivo de que sea perpetuo, pero que se coloca en la senda de extender el control más allá del momento de cumplimiento penitenciario en torno siempre a juicios de peligrosidad.
Nos viene
la
bastante...
segunda novedad para mí, interconectada directamente con esa, es la idea del control perpetuo. La innovación, por una u otra forma, para intentar garantizar que el control penal, frente a lo que evidentemente plantea la Constitución y frente a lo que ha sido la forma de pensar, no solo en el contexto hispano, sino en los contextos europeos en general, a lo largo... No, incluso no de décadas, sino quizás de un siglo o más de un siglo, el control llegue de alguna manera, de cualquier manera, a poder ser perpetuo. Si los sujetos son, ante todo, peligrosos y, por lo tanto, no necesariamente responsables, o sea, la idea de la responsabilidad o la culpabilidad no está en el centro de esta reforma, lo que se deriva de ello es que esa peligrosidad hay que controlarla y hay que controlarla la mayor cantidad de tiempo posible, si puede ser de manera perpetua, ¿no? Yo diría que ahí son como las dos grandes líneas de interpretación que subyacen a los puntos más tensos de la reforma que está proponiendo Gallardón.
Entonces, nosotros hemos empezado hablando un poco de cuál era la inercia que traía lo de incluir la perpetua revisable aquí y demás. ¿Cuál sería la primera? Te voy a hacer dos preguntas. La primera, y las voy a hacer una detrás de otra, dejándote hablar primero, porque si no nos vamos a liar. Una es, entonces, si tenemos esta línea que parece bastante clara y que implica hacer volar por los aires un montón de principios, ¿no?, y de fines que se supone eran elementales en la justicia penal, ¿cómo la explicamos, cómo la contextualizamos? ¿Tiene algún sentido que se dé esto ahora mismo, en la situación actual, siendo un poco materialista histérico?
Sí.
¿Por qué?
La verdad es que, si quisiese ser un poco irónico, diría que el sentido es un tanto provinciano, ¿no? Es decir, que lo que está haciendo el ministro del Partido Popular en esa reforma es fundamentalmente recoger algunas tendencias, las tendencias más conservadoras, que han estado más o menos de moda en otros países hace un lustro o un par de lustros, ¿no? Entonces, en ese sentido, el provincianismo se deriva de que si los grandes orientadores políticos, el modelo en el que mal que bien tienden a compararse el Partido Popular gobernante actual es el movimiento neocon norteamericano, lo más significativo es que el movimiento neocon norteamericano lleva algún año ya, y algún par de años también, en lo que yo creo que incluso se podría denominar como una cruzada por parte de ámbitos políticos, de representantes con cargos públicos, de think tanks, una cruzada para pensar que el fundamento de la pena ya no tiene que ser el control perpetuo de sujetos que son, ante todo, seres peligrosos, sino que tiene que ser la lógica de la eficiencia y la lógica del coste-beneficio. Es extraordinario ver constantemente en la prensa estadounidense referencias de sectores conservadores que están animando a cambiar el lenguaje. Entonces, ahí habría un poco como de provincianismo, ¿no? De lo que ya no quieren en los sitios que yo copio, pues me lo voy a apuntar yo ahora. Pero en realidad creo que la clave es otra, si me permites, Dani, y es, aquí me parece que en este ámbito, como en otros ámbitos de la acción gubernativa, hay una tensión muy fuerte entre el programa electoral que FAES, antes que nada, pero también su correa de transmisión, en este caso, que es el gobierno del PP, estuvo 8 años elaborando, esperando pacientemente aquel momento, que era el momento en el cual iban por fin a poder llegar al poder, que de forma tan torticera, aviesa e ilegítima se les hurtó el 13 de marzo y el 14 de marzo del año 2004, el problema es que estuvieron 8 años elaborando y que en el momento en el que entran en el gobierno se encuentran con una situación absolutamente excepcional, ¿no? Claro, estamos en esa tensión, en la tensión de que, bueno, lo que tienen en las manos es lo que estuvieron 8 años elaborando, totalmente convencidos de que era el momento que les tocaba y que ya debería haber sido 2004, ¿no? Esto se está viendo en las acciones de BERT, por ejemplo, de forma muy clara, en acciones de la ministra de Sanidad también, y sin duda en Gallardón. Gallardón está haciendo un programa de acción política extremadamente ideológico, que coincide con el programa que habían elaborado los sectores más conservadores del PP en épocas en las cuales la crisis no existía. Que está haciendo pues es seguir el guión, de alguna manera, de forma bastante insensata, por cierto.
Y han llegado a contrapelo, totalmente. Claro. Y pues esto me viene un poco al pelo de la segunda pregunta, porque esa era un poco para visibilizar las contradicciones estas, porque bueno, tú lo acabas de comentar, también hay alusiones en el proyecto de reforma a la relación coste-beneficio, a la eficiencia, a la rentabilidad, etcétera, y algunas medidas que lo que hacen es, por ejemplo, para primeros delitos y demás, acelerar la salida de prisión. Quiero decir, dinamizarlo un poco, aparte de que explícitamente en el proyecto de reforma, si le llamo dinamizar, mi compañera se descojona, pero es que le digo, pues eso, agilizar un poco, oxigenar entrada y salida. Y explícitamente en el proyecto se menciona, uy, a la vez que otras burradas, el derecho a PL, o sea, la cárcel como último recurso, bla, 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 bla. O sea, claro, la pregunta iba a ser cómo carajo conviven una cosa con otra dentro del mismo proyecto.
Es verdad, y tienes toda la razón. De hecho, olvidé comentar eso, porque dentro de esas contradicciones también está esa otra cuestión, ¿no? Es decir, ese programa electoral que estuvimos 8 años preparando con todo el cariño, ahora hay que aplicarlo en un contexto distinto y, por lo tanto, tampoco somos ciegos ni tuertos de todo, ¿no? Entonces, efectivamente, en el anteproyecto aparecen medidas en esa línea, en la misma línea en la que han ido algunas otras medidas que ha tomado Gallardón. Hay dificultad del acceso a la justicia y, por lo tanto, también esa gran obsesión de descomprimir la sobrecarga de trabajo de los tribunales y de, bueno, empezar a pensar un poco todo esto de forma más eficiente, aunque sea a la brava, ¿no? Y eso supondrá también, en determinadas cosas, adelantar la salida de prisión, supondrá también reducir el número de casos tramitados por parte del sistema penal con la desaparición de una parte importante de las faltas, etcétera, ¿no? Entonces hay esa contradicción entre lo que yo haría si todo fuese normal y lo que no me queda más remedio que hacer en el momento presente, lo cual no deja de ser extremadamente contradictorio. Yo, si quisiese pensar un modelo, si realmente Gallardón tiene un modelo, que no lo tengo en absoluto claro, el modelo claramente sería Inglaterra. De hecho, incluso el diseño que se ha hecho hasta ahora de la prisión perpetua revisable, se parece bastante, bastante al modelo inglés, hasta donde se me alcanza, ¿no? Y de hecho, Inglaterra es el país que más ha incrementado el uso de la prisión perpetua a lo largo de la última década en el contexto de Europa Occidental, pero lo ha hecho al mismo tiempo que reducía el periodo de estancia media en prisión para el conjunto de los delitos que no tuviesen prisión perpetua, ¿no? Hasta el punto de que a día de hoy Inglaterra tiene, el sistema penal inglés tiene una media de estancia en prisión de 5 y algo meses, ¿no? Mientras que el sistema español tiene una media estancia en prisión efectiva de 18 meses, que es más de 3, ¿no? A pesar de tener prisión perpetua y tener muchas condenas por prisión perpetua, ¿no? Entonces, realmente, si Gallardón tiene un modelo en la cabeza, el único modelo que le podría salir sería ese modelo de la contradicción. Para que yo pueda hacer espectáculo de sentencias muy duras respecto de casos mediáticos, lo único que tengo que hacer, o lo único que me puede mantener el sistema en términos de costes, es que el resto de los delitos, el conjunto de los delitos, tiene que tener cada vez sanciones más livianas, ¿no? No sé, bueno, después habría que ver si realmente eso es lo que tiene en mente, dicho de forma muy cínica, a ver si no sale a cuenta, ¿no? Porque igual salía a cuenta, pero no, y si, pero me parece que es el único modelo en el que se puede pensar, aparte de las contradicciones que está introduciendo.
Y si de verdad tienen un plan o va la cosa mucho más a matacaballo, como decías antes. Y los que intentamos darle explicación más allá, más explicación igual de la que tiene, somos nosotros, ¿no? Dándole vueltas todo el rato.
Sí.
A saber. No, y la, bueno, pues sí. La última pregunta que te queríamos hacer, para no entretenerte mucho más, viene a colación de una de las cosas que has mencionado así de refilón, que tenía que ver con las faltas, la supresión de las faltas del código, y lo que a nosotros, pues por razones obvias, nos preocupa un poco, especialmente, que tiene que ver con todo lo que son movilización social, control en la calle y formas de represión, y cómo gestionar también eficientemente, entre comillas, eso. ¿Cómo, hacia dónde vamos en ese sentido?
La verdad es que yo diría que si hay un campo en el que me parece que no hay un plan, es ese. sea, creo que hemos visto a lo largo de los últimos dos años niveles muy importantes de improvisación, niveles de improvisación en los cuales de repente la innovación cale del lado de la Consellería de Interior catalana, de repente es el Ministerio el que innova, de repente entra el Ministerio de Defensa del Interior y pasa a ser Justicia. Mi sensación es que, sinceramente, no saben muy bien hacia dónde van, ¿no? Hay como un intento denodado porque todas las cuestiones acaben de volver a cerrar, como en la época en la que, como en las peores películas de vaqueros, estaba muy claro cuáles eran los malos estaba muy claro quién los designaba y el resto de la ciudadanía simplemente asentía a la decisión de designación. Y creo que la situación hoy es bien diferente, ¿no? Nosotros acabamos de vivir aquí en Galicia una situación extremadamente preocupante con una sentencia de la Audiencia Nacional que establece que existe una organización terrorista, lo cual es a todas luces inveraz y que pone penas de prisión muy pesadas para una serie de personas, y esas penas probablemente se extenderán para algunas decenas más de personas, ¿no? O sea, hay como un intento denodado por volver una y otra vez a las narrativas fáciles, ¿no? Cuando el problema es que hoy eso es muy complicado, ¿no? Es decir, la gente que cae a manos, que es objeto de la brutalidad policial, no son fácilmente criminalizables, la gente no va a aplaudir como aplaudían en el pasado las actuaciones policiales, y tampoco hay un coco ni un enemigo al que se pueda recurrir con facilidad, ¿no? Porque la conflictividad social deriva de una situación de explotación y de empobrecimiento que afecta a amplísimas capas. Precisamente por eso, me parece que hacia dónde vamos no lo saben ni ellos, sinceramente. Y porque además tienen que lidiar con la necesidad de seguir garantizando demandas corporativas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que hoy en día siempre fueron inadmisibles, pero hoy en día aparte son inviables, ¿no? Un ejemplo me parece muy bueno es la cuestión de las fotos, ¿no? Nos hemos pasado toda la vida con que los policías no se podían identificar, y por supuesto en este país nunca se han podido fotografiar, y resulta que ahora todo el mundo tiene un móvil con cámara y está conectado a redes sociales, ¿no? Bueno, ¿cómo solucionas eso? Pues no lo sabes, la verdad. Es un poco lo que estamos viviendo en estos dos últimos años, que para mí tiene sobre todo mucho improvisación.
Ahí que has comentado lo de las redes sociales, también es algo que está causando cierto revuelo el asunto, la ambigüedad útil que implica el incluir ahí una especie de criminalización también de incitar a la protesta, así muy vaga, por medios cibernéticos y demás, que queda un poco en el aire, ¿no? Que queda muy abierto a la discrecionalidad del que quiera penalizar eso, porque no se sabe.
Efectivamente.
Lo que incita no se sabe si es grave o no es grave hasta que se consuma, ¿no? Del cómo se va a perseguir.
Después veremos si son capaces de aprobar eso y después en qué medida son capaces de aplicarlo también, ¿no?
Hombre, por acabar con una broma y despedirte ya, capaces sabemos que son, ¿no? Lo que pasa es que son capaces de hacer hasta lo que no se plantean, más o menos.
Bueno, esperemos que también se la jueguen en el terreno de la legitimidad, ¿no? O sea, un año y tres meses para llegar a presentar el proyecto evidencia que también hay problemas de legitimidad como para sacar, y de capital político para sacar todo eso adelante. Esperemos que sea así.
Bueno, pues eso. Pues más adelante hablaremos del gobierno otra vez, como decía aquel.
Muchas
gracias. Muchas gracias,
Blanca. Un abrazo, Dani.
Muchísimas gracias. Y hasta pronto.
Adiós, buenas noches.
Chao. Pues un poco con el caos nos hemos quedado.
Sí, un poco locos. Yo me he quedado loca, ¿eh?
No, hombre, es que tiene, no sé.
Entre la improvisación y el perfeccionamiento del control social que puedes interpretar por otro lado.
Yo a este hombre me lo voy a creer. Porque...
Entonces lo otro que es paranoia.
Es que es verdad, o sea, no, probablemente no hayamos dado en el clavo en el aspecto fundamental, pero mientras tú subías a abrirle la puerta a los compañeros, corriendo como una bala, yo me estaba presentando a Branda, hablando del padre de Mariluz y demás.
Sí.
Quiero decir, es que más allá de una historia coñera, es que todo esto sería muy coñero si no tuviera unas repercusiones muy dramáticas. Quiero decir, supongo que si ahora le preguntáramos a él si piensa que esto es para tomarse la broma, pues obviamente no es para tomarse la broma. Lo que pasa es que es jodido de interpretar, porque sí que es cierto que lo de los neocon, sus planes,
sí que es cierto,
y que
sí,
ahora
claro.
mismo esto está descalabrado.
Sí, sí.
O sea, hay que poner orden. Y cuando en España se dice hay que poner orden, ya sabemos lo que pasa.
Lo que significa.
Lo mismo te da que reformes el Código Penal que las reglas del parchís, ¿no? Es eso, más o menos. O sea, nos vamos a quedar con la peligrosidad. Y no sé...
Vamos a hacer un descansillo con
sí,
un
iba a decir,
música.
No sé si la siguiente llamada puede que nos confirme el asunto de la peligrosidad, pero luego lo descubriremos. Vamos
Venga,
allá.
Pues.
Bueno, volvamos.
Ya estamos aquí otra vez.
Eso es, en la recta final. Recogiendo un poco lo que decía nuestro querido invitado al teléfono, podríamos citar un par de poesías del proyecto de reforma al respecto de la nueva pena de prisión permanente revisable a la que hemos llamado con toda la propiedad del mundo cadena perpetua o posibilidad de, que es que dice, un nuevo sistema que introduce mayor flexibilidad y eficacia, por ejemplo. Y luego empieza a hablar de la prisión permanente y dice, aquellos supuestos en los que está justificada una respuesta extraordinaria que de ningún modo renuncia a la reinserción del penado. No por estar toda la vida en prisión se está renunciando a la reinserción. Artículo 25.2 de la Constitución, compañera, no pienses que eso, ¿no? Ni pienses que es una pena inhumana, ni nada.
No.
Aunque esté dicho por activa y por pasiva por un montón de gente nada sospechosa de ser abolicionista, revolucionario con cuernos y rabo, que más de 20 años y ya es una absoluta barbaridad, pues tiene consecuencias irreversibles sobre la persona. Quiero decir, el encierro a ese nivel es una forma de tortura, ¿no? Que tiene sus consecuencias. Porque dice el proyecto, justamente lo que determina la inhumanidad de una pena es la falta de un horizonte de libertad, que en la regulación de la prisión permanente revisable garantiza la existencia de un procedimiento judicial continuado de revisión. Ese procedimiento, para explicarlo bien, es ese procedimiento continuado consiste en, no te preocupes que esto no es inhumano porque tienes un horizonte. Lo que pasa es que el horizonte es una vara que yo tengo en la mano y te la voy poniendo donde yo quiero, ¿no?
Y como yo quiero.
Y como yo quiero, cada vez más adelante. ¿Por qué pasa esto? Porque hay ocasiones en las que las penas son inevitablemente cortas. ¿Sabes? Ahora me voy a lo otro que comentaba.
Al populismo punitivo.
Que comentaba el compañero que era probablemente el meollo de la cuestión, de esta reforma. Es decir, la peligrosidad. Se vuela por los aires el principio básico de la justicia penal, que es que castiga delitos, que castiga actos. Porque sin ningún tipo de rubor se dice que existen individuos que son más peligrosos, o sea, que llevan consigo una peligrosidad mayor a la gravedad del hecho que han cometido. Y que en esas ocasiones se justifica imponer una medida de seguridad que puede ser, como comentaba José Ángel, una libertad vigilada eternizable, ¿no? Un control permanente en libertad, o puede ser, en el extremo opuesto, una custodia de seguridad que se prolongue hasta 10 años o vete tú a saber en ciertos casos, ¿no?
Entonces se pena el hecho, ¿no? Y la peligrosidad que queda así en el aire dependiendo de cómo alguien considere que es la peligrosidad,
claro,
¿no?
Eso es lo que en su día se tipificó o se calificó como derecho penal de autor y que se supone que es uno de los ingredientes básicos de eso que también se llama derecho penal del enemigo, que tiene orígenes en las tradiciones jurisconspectas más fascistas de que en el mundo han sido, ¿no? Pues eso es por ese lado lo que se podría destacar o en lo que podríamos redundar. Respecto de la duración de las penas que comentaba el compañero, pues diríamos, esto con datos de 2007, por ejemplo, pero bueno, con datos de 2007 que son para adelante y para atrás, los haces circular como quieras y te quedas más o menos igual. Francia. Condenados a prisión perpetua en Francia, en 2007, 527. Tiempo medio de condena, 23 años. ¿Vale? En Francia existe la perpetua revisable ya, y existía en ese momento. 15 en Inglaterra y Gales, 15 años de tiempo medio de condena. 19,9 en Alemania, para esos condenados a prisión perpetua, ¿vale? En España, que no existía ni existe todavía la prisión perpetua, el número de reclusos con más de 30 años de condena son 345 y no incluye delitos de terrorismo. 345 en España, 20 en Francia. ¿Vale? Número de reclusos con más de 30 años de condena, 345 en España, excluidos delitos de terrorismo, 20 en Francia, que tiene la perpetua. Tenemos a Jorge del Cura al teléfono.
Lo tenemos.
Jorge, buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Muchas gracias anticipadas por estar puntual en tu puesto de corresponsal, que es lo que te hemos nombrado aquí sin saberlo tú, durante el programa. Jorge está ahora mismo en la presentación del libro que hemos mencionado antes, de Julián Carlos Ríos. La prisión perpetua en España, razones de su ilegitimidad ética y de su inconstitucionalidad. Jorge, ¿por qué se presenta un libro sobre la prisión perpetua si ahora se supone que estamos discutiendo su inminente aprobación?
Bueno, el gobierno ha aprobado el proyecto de Código Penal, del Código Penal, pero solo es un proyecto, todavía tiene que pasar toda la tramitación parlamentaria. Lo normal es, teniendo en cuenta la mayoría absoluta del Partido Popular, es que se ha aprobado, pero cabe todavía la posibilidad de introducir algunos cambios o parar alguna de las medidas, y esta es una de las razones por las cuales se ha publicado recientemente el libro de Julián Ríos sobre la prisión perpetua, perpetua revisable, permanente revisable, y se ha presentado el día de hoy. Es cierto que ya el gobierno lo ha aprobado el proyecto, pero todavía no entró en vigor, todavía no es oficial, no más que un proyecto.
Pero un libro con ese título parece dar a entender que algo parecido ya tenemos aquí, o cómo pasa, o eso es un mito que nos inventamos los malos.
Realmente en el Estado español la prisión perpetua de facto, de hecho, ya existe desde hace bastantes años. Hoy en la presente libro en concreto, pues una de las cosas que se ha puesto manifiesto es el endurecimiento de las penas privativas de libertad desde el año 83, o sea, desde prácticamente el comienzo de la democracia española, como cada reforma del Código Penal iba ampliando las penas, endureciendo las penas que correspondían a los delitos, y sobre todo cómo se iba ampliando el número de años máximo que se podía cumplir por parte de los presos, primero 20 años, luego 25, 30, con las últimas reformas, la anterior reforma del Código Penal, 40, la llamada doctrina Parot, podía ser esa indefinida, y lo que hace en el Código Penal nuevo con la prisión perpetua revisable, en el fondo, es darle una carta de naturaleza más, digamos, más legal a una prisión perpetua de facto, a pesar de ese eufemismo de revisable que pretenden incluir en el Código Penal. Yo creo que solamente es parte de esa tendencia del Estado español, pero que había que aplicarla al resto del planeta, de un endurecimiento de las penas de prisión, de un endurecimiento de la represión, de un endurecimiento y una persecución de cualquier tipo de disidencia, sea social, sea económica, sea política, sea de cualquier tipo.
Y por ahí vamos a ir con la siguiente pregunta, Jorge, porque bueno, te vamos a hacer la misma que le hemos hecho a José Ángel Brandariz hace 10 minutos. Para ti, aparte de ese apartado, ¿qué es lo que tú destacarías como más preocupante de los elementos de las novedades que introduce esto?
¿De la prisión perpetua revisable?
No, en general de la reforma.
De la reforma. Bueno, yo creo que lo más preocupante es un retroceso en lo que es la defensa de sus humanos, un retroceso en lo que es el valor de los humanos frente al poder del Estado, una renuncia realmente por parte del Estado a velar por esos derechos, y una apuesta firme a través del método punitivo de un desmantelamiento del sistema del Estado de bienestar, que nunca se llegó a aplicar en Estado español, pero que podía haberse aplicado. Creo que esa es la filosofía real, endurecimiento de una pena, crecimiento de una pena, de las penas de aquellos delitos, aquellos hechos que pueden preocupar a un sistema económico determinado. Porque evidentemente, aunque se habla de algunas aumentos de las penas para algunos delitos económicos, en realidad sigue siendo prácticamente imposible que esos delitos puedan ser juzgados y sancionados. La idea es la otra, y de hecho, bueno, si vemos toda la reforma va dirigida hacia una persecución, prohibición, represión de cualquier disidencia frente a un modelo establecido. Disidencia sea social, sea económica, sea política, ideológica, de cualquier tipo.
Antes se nos hablaba de la peligrosidad. Le hemos dado, estado dando un rato al concepto de peligrosidad y las consecuencias y las repercusiones que podría tener que tener eso. Desde algunas voces críticas se ha hablado de que la peligrosidad suponía un retroceso. Más allá de que sea un retroceso o una huida rampante hacia adelante, porque eso es lo de menos, ¿cómo valoras tú eso, ese conceptillo por ahí rondando?
Bueno, la peligrosidad hay que tener en cuenta cómo se está valorando actualmente por los sistemas de revisión penitenciaria o los propios jueces, y está basada en una alarma social, está basada en unos conceptos totalmente ideológicos. Eso por una parte. Por otra parte, lo que realmente esa peligrosidad encubre otra idea que está creciendo y se está imponiendo a niveles de sistemas represivos internacionales, y es la idea del enemigo. Es el código penal del enemigo, el derecho penal del enemigo, que es la creación, institucionalización de toda una serie de sectores sociales a los que se considera enemigo, no persona, por tanto, no sujetos a derecho, no sujetos de derecho, y con que se puede hacer cualquier cosa. Creo que esa es un poco la filosofía que subyace frente a ese concepto de peligrosidad, muy aparejado con el concepto de seguridad, que están jugando con los dos conceptos.
Uh-huh. Por lo tanto, diríamos un cierre de la razón de Estado que se desentiende completamente de cualquier otro momento histórico donde se podía haber fingido que esa razón de Estado tenía algún vínculo con los derechos de los ciudadanos y que pretendía proteger a alguien o algo así, ¿no?
Sí, sí, evidentemente, a pesar de todas las campañas que pretenden basar estas modificaciones en una supuesta petición de la ciudadanía, la verdad es que esas peticiones de la ciudadanía son dirigidas. Los casos emblemáticos que se están utilizando para justificar que la sociedad apoya esas medidas de represión son casos muy aislados, nada significativos, y que, por otra parte, se han dado siempre. En el Estado español es el Estado de la Unión Europea inicial de la Unión Europea de los 15 con el menor número de delitos de toda la Unión Europea antigua inicial, y sin embargo es el Estado con mayor número de presos, tanto por la dureza de las penas a la que con la que se castigan los delitos, como por el inmenso número de acciones, de actitudes que están incluidas como delitos, cosa que está aumentando de una forma importante. Entonces, yo creo que aquí sí que es una cuestión que se utiliza la supuesta petición social para encubrir dos cosas. Uno es buscar una carta blanca para hacer lo que determinados sectores quieren hacer, y por otra parte también no hay que olvidar que también ha habido detrás de esto un inmenso negocio. La represión, la seguridad, es uno de los negocios más importantes actualmente a nivel internacional, y eso evidentemente tiene sus consecuencias en las legislaciones correspondientes.
Uh-huh. Pues ha quedado bastante sí, clarito.
Bastante clarinete.
Sí, señor. Sí. Jorge, muchas gracias. Vamos a acabar el programa ya. Hemos acabado contigo. Repito, muchas gracias. Te dejamos volver a tu puesto.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, hasta gracias, pronto. Hasta pronto.
Noches.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Adiós.
Pues sí, joder, sí.
Lo ha dejado muy claro, sí.
Sí, y el final es algo que, mira, que vamos a repetir, porque yo creo que con esto nos podríamos quedar. La seguridad es un negocio muy importante. Manda narices. Hace un par de semanas lo hablábamos aquí con Bruno, el director de, uh-huh, del sí, documental sí, Apuntando al Corazón.
Todo el rato, a mí me ha venido todo aquí, el rato el tema.
Y claro, alguna broma hacíamos, salvando las distancias, algún paralelismo hacíamos con el Estado español. Y añadiendo algo a lo que comentaba Jorge, es cierto, y además es cierto lo del nivel relativamente bajo de los delitos en el Estado español, es cierto también que desde 2002 no han parado de bajar. Manda huevos. Y es cierto también que somos el Estado de Europa Occidental con más policías por habitante. Uh-huh. ¿Vale? O sea, quiero decir, habrá caos, pero al final, si nos ponemos al turrón sobre el terreno, materialistas, al final algo se entiende.
Sí.
Algo se entiende y qué bonito, porque es que dan ganas de gritar, yo soy español, español,
marca España,
español, marca España,
esto es marca España.
Venga, que nos hacen la guerra por activa y por pasiva, por delante, por detrás, por arriba y por debajo. ¿Qué se le va a hacer?
Y ahora lo dicen claramente, ¿no? Claro. El enemigo eres tú y está claro, clarísimo.
Sí, sí, sí. Y
sin tapujos.
Y una cosa es la reforma del Código Penal, pero bueno, desde aquí yo creo que todos los que hacemos esto estamos de acuerdo con que la guerra no se hace solo por esta vía, sino que esta es la, ¿no? De hecho, la política ya es la guerra por otros medios. Y todas las políticas que llevan aplicándose hace años nos están haciendo la guerra. Con lo cual, lo de qué se va a hacer que acabo de decir antes, me lo como con patatas porque eso no se dice. ¿No?
No.
Vale. Gracias por echarme la bronca con esta.
Sí, bueno.
Con esta sonrisa.
Tú te lo dices todo.
Sí, efectivamente. Bueno, nos despedimos.
Nos despedimos, eso es. Para hasta el próximo programa. Esto ha sido todo por hoy. Hasta el próximo miércoles a las 8 en Radio Topo. Y os dejamos con una bonita canción,
en
¿no?
Lucha Libre. Eso es. Vienen los compañeros del rock and roll ahora mismo detrás. Vámonos. Mira, os dedicamos esta canción. Marca España. ¡Aupa!
¡Ale! ¡Hasta luego!
Ya vienen las elecciones y todo el mundo viene a votar. Que voten por el partido que a cada cual le convenga más. Yo tengo mi partidito que segurito que va a ganar. Y ya todos pido que voten por el partido por la mitad. Ay que viva ya el partido, el por la mitad. Pero que viva y viva, que viva ya el partido, el por la mitad. Yo quiero que el cordobés sea presidente o gobernador. Y manden a Valderrama para Lisboa de embajador. Yo quiero a Manuel Santana y en un buen puesto de senador. Y quiero que Antonio Ordóñez sea director de gobernación. Ay que viva ya el partido. Ay por la mitad, pero que viva ya el partido. Ay por la mitad, yo quiero que en el gobierno le den un puesto y a Marisol y salgan representante Carmen Sevilla con Alqueró. Que voten por Lola Flores para ocupar la gobernación y Antonio con su guitarra ponga alegría en la reunión. Ay que viva ya el partido. Ay por la mitad, pero que viva ya el partido. Ay por la mitad. Quiero de representante a Maruja Díaz y Rocío Ducar. Y nombren a Antonio Gade, teniente alcalde de la ciudad. La rico Juanita Reina, Di Estefano y la Mistral. Por Rosario y por Antonio, por todos ellos deben votar. Ay que viva ya el partido. Ay por la mitad, pero que viva y viva, que viva ya el partido. Ay por la mitad, pero que viva y viva, que viva ya el partido.